Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, Evangelio de San Mateo capítulo 16 dice el verso 21, que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, y tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro, verso 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy bien, fíjese que cuando el Señor comenzó a hablar de su visión de ver, dice Mateo 16:22 que Pedro, uno de los 12 apóstoles del Cordero que estaban con él, dice que sintió lástima por lo que Jesús estaba diciendo, hermano. Dice que tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle y le comenzó a decir: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Tal vez Pedro estaba diciendo: el Señor reprenda al diablo. Tal vez Pedro estaba diciendo: la sangre de Cristo. O tal vez estaba diciendo: Jesús, María y José. O tal vez estaba diciendo: rechazo esas palabras que Jesús está hablando ahorita, en el nombre de Jesús no las acepto. Porque sintió lástima cuando el Señor empezó a decirles que lo iban a agarrar y lo iban a golpear, que iba a ser víctima de todos los principales y ancianos y los sacerdotes, y que iba a morir en la cruz. Pedro sintió lástima. Ahora, con este sentir entonces, fíjese, de Pedro, quiero que vea conmigo que surge una oposición al Evangelio. Porque dice después el otro verso que el Señor lo llamó y reprendió a Pedro, hermano. Y hasta lo llamó Satanás. Porque se estaba oponiendo. O sea que con el sentimiento de lástima, fíjese, Pedro se estaba oponiendo al Evangelio. Entonces surge una oposición al Evangelio y es la oposición por sentir lástima. A ver, diga: por sentir lástima. Ahora dígale que está a su lado: no me tenga lástima, hermano. Ahora diga: no le tenga lástima a la obra de Dios. Mire qué oposición tan horrible. Por sentir lástima. ¿Quién se iba a imaginar que por sentir lástima nos íbamos a resultar oponiendo al Evangelio? Pero es que no es correcto sentir lástima por la obra de Dios, ni por ninguna persona. Porque cuando uno siente lástima, se opone al Evangelio. Fíjese que lástima, dice el diccionario, que es el sentimiento de compasión que se tiene hacia los que sufren desgracias o males. Lástima es un sentimiento, y es el sentimiento de compasión que se tiene hacia los que sufren desgracias o males. O sea que cuando usted ve que un huracán o un tornado por allá se llevó un montón de casas y usted dice: ay, pobrecitos, eso es lástima. Y compasión, fíjese, oiga lo que es compasión. Porque dice el diccionario que lástima es el sentimiento de compasión. Ahora, compasión, dice el diccionario, que es el sentimiento de pena y lástima por los sufrimientos ajenos. Entonces pareciera que es lo mismo, lástima y compasión, pero no es lo mismo, fíjese. La diferencia entre lástima y compasión está, fíjese, hermano, en que la lástima no pretende ayudar. Por eso es malo sentir lástima, porque la lástima no ayuda a nadie, hermano. Usted ve que el tornado se llevó la casa de aquellos y dice, ¡ay, pobrecitos! ¿Qué se sacan ellos con que usted diga, ¡ay, pobrecitos! Entonces la lástima no pretende ayudar. En cambio, la compasión se siente el dolor ajeno y se tiene la intención y se acciona para ayudar a los demás. Esa es la pequeña gran diferencia. Mírenlo conmigo en Santiago capítulo 2, verso 15. Ahí está. Santiago capítulo 2, verso 15. Dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. Entonces dice ahí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Esa es la lástima. Si usted sabe que alguien tiene necesidad y le dice, bueno, pues que Dios te provea de alguna forma, que te vaya bien, ¿de qué sirve? Esa es la lástima. Por eso no es bueno sentir lástima. A ver, dile que tiene a su lado otra vez, no es bueno sentir lástima, hermano. No sea lastimoso, dígale. Estoy aplicando mal la palabra, pues, ¿verdad? No es bueno sentir lástima, porque la lástima no pretende ayudar, hermano. La lástima solo dice, ¡ay, pobrecitos aquellos! ¡Pobrecito el pastor! Entonces es fea la lástima. En cambio, la compasión no. La compasión, usted dice, el pastor está haciendo la obra de Dios, lo voy a ayudar. Y viene y colabora y ayuda, hermano. La compasión es buena, ¿comprende? Ahora, Dios usa, fíjese, el sufrimiento para hacer su obra en nosotros, hermano. Por eso no tenemos que sentir lástima de nadie, porque Dios usa el sufrimiento. Cuando usted mira que el tornado se llevó las casas de aquellos, hay que dar gloria a Dios, hermano, porque Dios les está hablando. Y no solo a ellos, sino que dice la Biblia que especialmente a nosotros Dios nos está hablando. Entonces lo que hay que hacer es levantar los brazos y decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso fue que cuando Noé, ahorita voy a aplaudir con ganas, cuando Noé salió del arca, fíjese, hermano. Si es que así sin ganas, qué feo, hermano, como que está teniendo lástima usted. Espérese, ahorita voy a aplaudir, espérese. Ahorita lo voy a decir yo cuando. Dice la Biblia que cuando Noé salió del arca y vio a todos aquellos, imagínense, un año, 40 días metido en el arca y toda la gente se había muerto. Noé no salió diciendo, oh pobre, cómo murió aquel panzón, se quedó. Aquel quedó hinchado. Aquel no lo pudieron enterrar. No. ¿Sabe qué hizo Noé cuando salió del arca? Levantó un altar y comenzó a adorar a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora sí, denle un buen aplauso a Dios. ¡Gloria a Dios! Porque no es tiempo de lamentarse, hermano. No es tiempo de ir a llorar ahí, de si no se puede hacer nada. Lo que hay que hacer es darle gloria a Dios. Amén. Entonces, Dios usa el sufrimiento para hacer su obra en nosotros. Y el sufrimiento que mejor podemos ver es el de Job. Mire conmigo Job capítulo 2, verso 12. Dice que llegaron tres amigos a visitar a Job. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Cuando supieron que se había enfermado, lo fueron a visitar tres amigos. Y dice que cuando alzaron los ojos desde lejos, dice que no lo reconocieron. Y entonces levantaron sus voces y lloraron, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Miren, no lo reconocieron, hermano. Dice que entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mire, a Job no lo reconocieron. Imagínense qué dolor tan terrible lo que estaba sufriendo Job. ¿Qué era lo que estaba padeciendo? Que cuando sus amigos se acercaron, cuando lo vieron, no lo reconocieron. Estaba irreconocible aquel hombre. Sufrimiento, habría conmigo, sufrimiento. Pero en medio del dolor, dice ahí Job, Job fue liberado, hermano. Entonces no puede usted sentir lástima por alguien a quien Dios le está haciendo un favor. Es cierto que tal vez está irreconocible, tal vez no se conoce, pero Dios lo está liberando, Dios lo está liberando, hermano. ¡Ah, es día de darle gloria a Dios! Y no sentir lástima y empezar a decir, poor man. ¿De qué sirve que le diga poor man, hermano? No va a decir gloria a Dios, porque Dios está haciendo algo contigo. Está duro el asunto, ¿verdad? Pero Dios está haciendo algo contigo. Dios te está labrando, Dios te está formando su imagen. Entonces Dios usa el sufrimiento, ya ve. Dice Ruth, mire otro sufrimiento, capítulo 1, verso 19, el libro de Ruth, capítulo 1, verso 19, dice que cuando Noemí regresó a Belén, dice que caminaron pues las dos, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén. ¿Te acuerdas que Noemí había perdido a su marido y a sus dos hijos varones, verdad? Dice, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ella. Mire, sufrimiento, a ver, digo otra vez, sufrimiento. Y las mujeres decían, ¿no es esta Naomi? ¿Qué quiere decir Noemí? En español. ¿No es esta Noemí? Imagínense cómo regresó esta mujer, cómo venían esas dos mujeres, hermano. Que todo el pueblo se conmovió al verlas entrar caminando por el pueblo. Se conmovieron. ¿Qué cara de sufrimiento llevarían? Noemí estaba irreconocible, pero en medio del dolor, en medio del dolor de haber perdido a su marido y a sus dos hijos, rescató a Ruth, la moabita. ¡Ah, de donde vino la descendencia de David, hermano! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Y la del Señor Jesús! ¡Ah, gloria, gloria a Dios! Mire, es que Dios está haciendo algo. Es cierto que nosotros sufrimos por nuestros errores, pero dice la Biblia que aún nuestros errores Dios los aprovecha. Dios les saca provecho, hermano, para nuestro bien. ¿Qué le parece? No quiere decir, no estoy diciendo con esto que vaya y cometas un montón de errores. No, porque entonces sí, al infierno voy a ir a parar tal vez, hermano. No, pero los errores que podamos cometer, dice la Biblia, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces Dios usa el sufrimiento, haría otra vez, sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para hacer su obra en nosotros, hermano. Somos tan duros a veces que Dios tiene que permitir una cuota de sufrimiento. Dios tiene que permitir que erremos de repente en algo, que nos equivoquemos. Y entonces viene el sufrimiento. Y entonces a través del sufrimiento Dios nos libera. A través del sufrimiento sale a luz lo bueno que tenemos nosotros, hermano. ¿Comprende? Ahora, hay tres razones, fíjese, por las cuales nosotros debemos sentir compasión y no lástima. A ver, diga, yo no voy a sentir lástima. Otra vez, yo no voy a sentir lástima. Porque la lástima no ayuda a nadie, hermano. Hay tres razones por las cuales nosotros debemos de sentir compasión y no lástima. Por eso fue que el Señor regañó a Pedro ahí. Dijo, Pedro, ¿estás sintiendo lástima por mí? ¿Puedes ir tú a morir a la cruz por mí? Pedro, ¿qué hubiera hecho Pedro por nosotros, hermano? Nada. Ni él mismo se aguantaba. Y ahora imagínese aguantarlo a usted. El único que podía aguantarlo a usted y a mí, a todos juntos, era Dios mismo. ¡Jesucristo es su nombre! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡gloria a Dios! Solo Dios podía cargar con todos nosotros, hermano. Pedro, ni él mismo, ni a su suegra aguantó. ¿Se acuerda que se enfermó y no la podía sanar? Tuvo que ir el Señor Jesús para sanarla, dice la Biblia. Entonces hay tres razones por las cuales nosotros debemos sentir compasión y no lástima. ¿Las quieres saber, sí o no?
Amén.
Ahora, anime al que está a su lado, pues dígale, ánimo, hermano. Ánimo, dígale, ¿usted está durmiendo? La primer razón está en Santiago 1:2. Dice ahí, si un hermano, Santiago 1:2, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halláis en diversas pruebas. Entonces la primera razón por la cual no debemos de sentir lástima, sino compasión, es porque en medio del sufrimiento debemos de estar gozosos, hermano. Tiene usted que sentirse, dice la Biblia, privilegiado por estar sufriendo, dichoso, bienaventurado, 7 veces dichoso, quiere decir eso, por estar sufriendo. Entonces, ¿cómo va a sentir usted lástima por mí si yo estoy gozoso por estar sufriendo? No que seamos masoquistas. No, porque yo no estoy buscando el sufrimiento. El sufrimiento me vino tal vez por causa de un error, pero un error involuntario, hermano. Entonces, ¿cómo va a sentir usted lástima por mí si yo estoy bien contento? Por eso cuando la gente me pregunta a mí, ¿dónde trabaja usted? Le digo, yo soy pastor. Dice, oh, pobrecito, es que los pastores, ¿cómo sufren? Señor, reprenda al diablo si estoy gozoso aquí. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Ah, gloria a Dios! Pero dígame usted, ¿en qué trabajo no se sufre, hermano? No hay trabajo donde no se sufra. Aún las hermanas amas de casa que están en la casa, ahí sufren. Ahí ven las ollas todos los días llenas de manteca y dice, tengo que quitarle la manteca a esta olla. Es un sufrimiento terrible. Una vez yo cuando nació una de mis hijas, me puse a lavar los trastos, hermano. Me deprimí, fíjese, me deprimí. ¿Y sabe por qué? Porque en el desayuno lavaba yo los platos, en el almuerzo otra vez. En la cena otra vez, yo dije, pobres platos. Es horrible, eso es horrible. Entonces yo comprendí a mi esposa, le dije, ahora le entiendo lo que usted siente. Es horrible estar restregando las mismas cosas. Qué horrible eso. Se sufre. Dígame usted qué trabajo hay donde no se sufra. ¡Ja! Dices, pastor, ah, oh, pobrecito, es que yo estoy gozoso, hermano. Una vez me dijo una hermana, pobre usted va, pastor, porque todos los días tiene que estar aquí. Yo dije, ¿cómo? Repito otra vez, pobre usted, pastor, porque todos los días tiene que estar aquí. No le dije, si yo estoy contento de estar aquí. Yo no estoy triste, ni estoy lamentándome, ni estoy diciendo, estoy contento, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! Entonces, no tenemos que sentir lástima por nadie, porque en medio del sufrimiento debemos de estar gozosos, porque Dios está haciendo algo, hermano. Amén. Ahora dice Mateo 6:38. Esta es la otra razón por la cual no debemos de sentir lástima, sino compasión. Dice Mateo 5, le dije, ¿verdad? 6:38. Sí. 6, le dije. Ya ve que no le dije. Es que usted, hermano, por eso le estoy diciendo, le dije. Aquí está, 5:38, es que le dije, hermano, 5:38. Aquí en la pantalla no ponen el verso, hermano. Bueno, aquí se lo voy a leer yo. Dice 5:38, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, verso 44, y orad por los que os persiguen. Entonces, la otra razón por la cual no debemos de sentir lástima, hermanos, es porque debemos de estar siempre dispuestos a ayudar a los demás. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Pero si usted dice, oh, pobrecito, quiero raite una mía, y no le da raite, dos mías, está sintiendo lástima. Por eso es que termina diciendo ahí el verso ese, que lo menos que podemos hacer, hermano, es orar por los otros. Tal vez alguien le va a decir, mire, por favor, deme raite. Usted no puede decir, oh, pobrecito. No, decirle, mire, yo no puedo darle raite, pero voy a orar porque Dios le provea a alguien que le dé raite. ¿Comprende? Lo menos que podemos hacer es orar por los demás, hermano. Esa es una gran ayuda. ¿No cree usted? Aunque alguien diga, no, pero es que yo esperaba que usted me diera dinero. No, no le puedo dar dinero, pero sí voy a orar por usted. Es más, ahorita, Padre Santo, por favor, te pido por esta persona, ayúdala, fortalécela. Esa ya es una gran ayuda. Y aunque muchos no le dan valor a una oración que nosotros hagamos, para Dios tiene mucho más valor una oración, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso dice ahí, si alguien te pega una mejilla, ponle la otra, ayúdalo. Dile, mire, le voy a ahorrar el esfuerzo de que me busque la otra mejilla, aquí está, mire. Ahora, si usted no quiere poner ninguna mejilla, entonces dígale, ¿sabe qué? Voy a orar por usted, que Dios le quite la ira que tiene encima. Porque no le puedo poner mi mejilla, mi cachete me va a doler. Entonces, lo menos que podemos hacer, cuando usted mira que el tornero se lleva una casa por allá, no sé nada de nadie, hermano, es un ejemplo que estoy poniendo. Cuando usted ve que el tornero se lleva una casa por allá, lo menos que usted puede hacer es decirle, Padre Santo, ten misericordia de esa gente, por favor, y ten más misericordia de nosotros. Por favor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Por lo menos orar Esa es una gran ayuda, hermano. Auxilio les va a enviar Dios con su poder. Amén. Entonces, segunda razón por la cual no debemos sentir lástima, sino compasión por los demás, es porque debemos de estar dispuestos a ayudar, hermano. A ver, ya que tiene a su lado, ayude, hermano. Ayude. Y tercera razón, dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, 27. 12, 27. Hoy se viene calidad yo, hermano. Tal vez el dormido soy yo ahora, ¿verdad? 1 Corintios 12, 27. Dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individual, un miembro de él. Ahora dice el verso 26, el verso que está antes del 27. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Aleluya, gloria a Dios! Entonces, tercera razón por la cual no debemos de sentir lástima, sino que compasión, es porque somos un cuerpo que siente, hermano. Somos un ser vivo, pues. La iglesia de Cristo no es como el cuerpo de la policía, o de los bomberos, o de los Boy Scouts. No, la iglesia de Cristo es un ser viviente. El Espíritu Santo está en medio nuestro, hermano. Somos un cuerpo vivo. Y sentimos. Entonces, porque somos un cuerpo con vida, es que no debemos de sentir lástima, sino compasión. Amén. Por eso, cuando usted vea que un miembro del cuerpo está sufriendo, si usted no puede ayudar o no puede dar lo que el miembro está pidiendo, por lo menos ore, hermano. Por lo menos venga y dígale: Padre Santo, ten misericordia de mi hermano o mi hermana, por favor. Mira lo que está sufriendo. Provee, por favor, para cubrir su necesidad. Pero si ni siquiera oramos unos por otros, hermano. Imagínense, lo que estamos haciendo es solo teniéndonos lástima unos a otros. Usted dice: oh, lo agarró la migra, oh, poor man. ¿Hasta dónde lo irán a tirar? Eso no está bueno. Usted tiene que decir: lo agarró la migra, Padre Santo, ten misericordia, por favor, de ese hermano, por favor, guárdalo, Señor. Yo no sé qué van a hacer con él, no sé a dónde lo llevan ahorita. Provéele, por favor, lo que necesite allá. Toca el corazón de alguien, que le dé algo, lo que necesite. Si tiene hambre, que alguien le ofrezca comida. Si tiene frío, que alguien le ofrezca una cobija. Por lo menos una oración. Que, como le dije ya, es más que cualquier ayuda que podamos llevar, hermano. Porque nuestro Dios es más poderoso para hacer maravillas con esas vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros sentimos lástima, y en este caso por el evangelio, nos estamos oponiendo al evangelio, hermano. Porque no cree usted que Dios manda un predicador con los ojos cerrados. No cree usted que Jesús estaba diciendo ahí: miren, voy a ir a morir a la cruz porque ni modo, no me queda otra. Ya los políticos están bravos conmigo. Ahí vienen, son muchos hombres, no te vayan a matar. No, es que él ya tenía planeado. Dice la Biblia que en el monte de la transfiguración apareció ahí Moisés y Elías hablando con él. Y dice que le estaban hablando con respecto a su ida a Jerusalén, a morir al monte Calvario. Lo estaban convenciendo, le estaban diciendo: Jesús, tienes que ir a morir al Calvario. Sin duda el Señor decía aquí: no, si yo ya triunfé, ahorita yo estoy, porque dice que ahí estaba glorioso ya. Ahí él hubiera podido irse al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Pero vinieron aquellos dos hermanos a decirle: mira, dice el Padre que no te apresures, no corras. Tienes que ir ahora a morir al Calvario. Entonces, todo estaba fríamente calculado, ¿ya se da cuenta? Porque nuestro Dios todo lo planifica, hermano. Ah, no, aplauso a nuestro Dios esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, el sentimiento de lástima surge a causa del sufrimiento. Dice Mateo 16:16. Vea conmigo ahora ahí, pues, hermano. Abra su Biblia ahora sí. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 16. Dice ahí ese verso que un día, fíjese, Pedro identificó a la roca eterna de los siglos. Dice que respondiendo Simón Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús lo oyó, le dijo: Peter, bienaventurado eres. Qué revelación más terrible recibiste, Pedro. Esperando estaba yo que alguien recibiera esa revelación, y tú la recibiste, Pedro. Y entonces le dijo: mira, sobre lo que acabas de decir, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerá contra ella. Mire el tremendo descubrimiento que hizo Pedro, hermano. Entonces dice el verso 21 ahí, Mateo 16, que entonces el Señor, habiendo quedadose satisfecho con el descubrimiento que hizo Pedro, entonces el Señor les comenzó a revelar, fíjese, o les comenzó a informar acerca de su visión de trabajo. Dice el verso 21 que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Porque el Señor se sintió en confianza, hermano. El Señor dijo: bueno, que bueno, es como cuando usted viene conmigo y me dice: mire, pastor, usted es mi pastorazo. Usted es mi pastor. Yo le digo: qué bueno, qué descubrimiento tremendo hizo usted. Entonces yo le digo: mire, hermano, bueno, entonces vamos a construir nuestro templo ahí. Yo siento confianza con usted, pues, porque usted me está diciendo que soy su pastor. Y como yo sé que eso es cierto, entonces yo siento confianza con usted y empiezo a decirle: mire, fíjese que los planes que Dios me ha dado son estos. Vamos a construir nuestro templo ahí, a menos que consigamos otro más grandote y nos movamos para otro lado. Y yo empiezo a sentir confianza, ¿comprende? Eso le pasó al Señor, empezó a sentir confianza. Sin duda le puso el brazo en el hombro a Pedro y le dijo: Peter, qué buen cuate eres tú, Pedro. ¿Sabes? Fíjate que lo que pasa, lo que sigue ahorita es que tengo que ir a la Jerusalén. Y ahí me van a golpear y me van a maltratar. Comenzó a informarle, a mostrarle su visión de trabajo. Entonces dice Mateo 16:22 que cuando Pedro se dio cuenta de que su pastor iba a ser vapuleado, hermano, entonces fue cuando sintió lástima. Cuando Pedro comenzó a ver, se dio cuenta del sufrimiento que conllevaba esa visión de trabajo, ¡ah!, Pedro dijo: si agarran a Jesús, ¿qué irán a hacer conmigo? No, dijo, no, mucho sufrimiento, dijo Pedro, no. Es como que le dijera a usted: mire, hermano, fíjese que vamos a hacer nuestro templo, y usted empezara a decir: no, ¿cuánto dinero se va a llevar este asunto? No, ja. Yo no doy ni un centavo. ¡Qué sufrimiento! Saber cuántos McDonald's voy a dejar de comer. ¡Qué sufrimiento! Ese pastor quiere construir ahí. Eso nos va a costar un ojo de la cara. Cuando Pedro empezó a ver, hermano, el sufrimiento que conllevaba el trabajo de Jesús, entonces dice el verso 22 que fue cuando sintió lástima. Dice que tomando la parte, Pedro comenzó a reprenderle y a decirle: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero es que el sentimiento de lástima surge a causa del sufrimiento, hermano. Por eso, cuando usted ve a alguien sufrir, no le dé cabida a la lástima, porque la lástima lastima, no edifica, estorba, molesta. Sintió lástima. Dice que el sentimiento de lástima es una clara oposición al evangelio. Dice Mateo 16:22 que es una clara oposición al evangelio, porque hace notar la impotencia. Si usted va con alguien y le dice: pastor, ¿qué va a hacer usted y el templo? Poor man. Ay, hermano, entonces yo me siento, digo yo, me siento y me paro. Yo me siento impotente. Yo digo: ay, Padre Santo, ¿de dónde tela si no hay arañas? ¿Cómo vamos a hacer ese asunto? Si usted empieza a decir: no, pobrecito el pastor, se lo va a llevar el río, nadie lo va a ayudar. Lo que saca a luz es únicamente la pura impotencia. ¿Comprende? Mire conmigo, Mateo 16:22. Dice que tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Pedro va a haber dicho: ¿y quién te va a defender ahí, Jesús? No cuentes conmigo. Si esos te agarran, ¿quién va a pelear contra esa gente? Si tienen armas. ¿Y tú estás diciendo que vas a ir a meterte en medio de ellos? Mire, Pedro, ¿comprende? Al sentir lástima, está haciendo notar la impotencia que sentía. Entonces, la lástima es una oposición al evangelio, porque anula el poder de Dios. Por eso no podemos sentir lástima de nadie, hermano. Al contrario, tenemos que decirle: gloria a Dios, hermano, Dios lo va a fortalecer, Dios nos va a proveer, el cielo se va a abrir y la provisión de Dios va a caer ahí. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Ah, gloria a Dios! Pero si usted llega con el hermano que está enfermo y que ya no aguanta, usted le dice: pobre hermano, me uno en su dolor. Que no sea mucho. El otro se siente más enfermo, hermano. Pero si usted al enfermo le hace cara alegre y le dice: siga adelante, dale, dale, no se rinda, échele ganas. El enfermo dice: de veras, no estoy tan mal, ¿verdad? Yo me decía que estaba muy pálido. No, no, no está pálido, está bueno. Dale, dale, échese un poquito de rojo aquí nada más, mire, y dale para adelante. A cualquiera se le levanta el ánimo, hermano, ¿verdad? Pero si usted solo llega a sentir lástima, lo que hace es que hace resaltar la impotencia. Dice Mateo 16:22 que la lástima es una clara oposición al evangelio, porque invita a la autocompasión. Mire, mire lo que Pedro le dijo ahí a Jesús. Qué bueno que el Señor regañó a Pedro, hermano. Cuando lo mire, lo voy a regañar también. Dice el verso 22 que entonces, tomando la parte, Pedro comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. La autocompasión no es buena, porque es cuando la gente empieza a decir: no, es que soy pobre. Fíjese que la autocompasión atrae la miseria, hermano. Si usted siente lástima por alguien, lo que va a hacer es hacerlo sentir que no vale nada. Y entonces el otro empieza a lamentarse. Empieza a decir: no, de veras, no, no valgo nada. De veras, sí nos va a agarrar la migra. Ya no tardará. Ya viene por ahí. Es que como soy pobre, Es que como soy latino, nadie me quiere. Mire lo que el Señor, lo que Pedro le está diciendo a Jesús, le está diciendo a Jesús, ten compasión de ti mismo. Como que le está diciendo, ayúdate, que Dios te ayudará. Entonces, por eso la lástima se opone al evangelio, porque nos hace que llamemos a la miseria, hermano. La autocompasión atrae la miseria. Y dice el verso 22 que la lástima es una oposición al evangelio, porque hace confesar lo indeseable. Mire lo que Pedro hizo ahí. Dice que le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. Mire, parecía que lo que Pedro estaba diciendo era bueno, pero para Jesús era malo. Mire cómo son las cosas, hermano. No le digo que a veces por ayudar se estorba. Por eso no hay que sentir lástima. Porque la lástima hace confesar lo indeseable. Usted siente lástima por alguien y lo que hace es solo decirle, bueno, sí, ya va a venir la ayuda. Y el otro va muriéndose, hermano. El otro le dice, pero cuando venga ya no voy a estar muerto. Y usted, según usted, lo está animando. Entonces es problemática la lástima, porque hace confesar lo indeseable. Mire, dice Job 2:9. Mire lo que le pasó ahí a Job. Dice Job 2:9. Que entonces le dijo su mujer, cuando la mujer vio a Job hecho pedazos ahí, hermano, dice que con tiesto se rascaba la lepra y los pedazos de carne se le caían. Cuando la mujer vio a Job tirado y hecho pedazos ahí, casi despedazándose, entonces oiga lo que sintió lástima de él. Y entonces dice que le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Aún te mantienes en tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Hermano, es que la lástima nos hace confesar lo indeseable, hermano. La mujer invitó a Job a maldecir a Dios. Por eso la lástima es una oposición al evangelio. Cuando se manifiesta lástima, entonces se obtiene, fíjese, la recompensa por ser opositor al evangelio. Mire lo que el Señor le dijo ahí, Mateo 16:23, lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro, sintiendo lástima, entonces el Señor le dijo, muy bien, Pedro, te voy a dar tu recompensa por estar sintiendo lástima de mí. El Señor lo llamó a Pedro Satanás. Y no solo le dijo Satanás, sino que dice ahí el verso 23, que le dijo, apártate de mí, quítate delante de mí. Mire, los que solo se ponen a sentir lástima aquí en la iglesia, van a recibir su recompensa, hermano. Porque el Señor lo llamó opositor a Pedro y lo apartó de él. Mire, dice Job 2:10, mire lo que Job le dijo a su mujer. Pero Job le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En esto dice Job, no pecó con sus labios. Mire, a su mujer Job le dijo necia, insensata. Porque le estaba diciendo, maldice a Dios y muérete. Si mira cómo estás, nada bueno quedó de ti. Mire, entonces, cuando uno manifiesta lástima, la recompensa va a alcanzar. Y estas son las recompensas, hermano. Ahora, para no caer entonces en esta oposición al evangelio por sentir lástima, ¿sabe qué tenemos que hacer? ¿Quiere saber qué tenemos que hacer? ¿Sí o no? Ahora anime al que está a su lado, dígale, ánimo, hermano, ánimo, ánimo, ánimo. Ya casi se acaba la sopa, dígale. Dos cucharadas quedan. Para no caer como opositores al evangelio por estar sintiendo lástima, hermano. Lo que tenemos que hacer, mire Mateo 16, 23. El Señor se lo dijo ahí a Pedro. Le dijo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, para no caer en ser opositores al evangelio por sentir lástima, mi estimado hermano, no tenemos que pensar como los hombres piensan, o no tenemos que pensar de acuerdo a los intereses de los hombres. Tenemos que pensar como Dios piensa, hermano. Tenemos que mirar como Dios mira. Tenemos que actuar como Dios actúa. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Acuérdense que la obra es de Dios, hermano. Entonces no podemos pensar aquí como los hombres piensan. Porque si pensamos aquí como los hombres piensan, vamos a sentirnos lástima unos de los otros. Y entonces vamos a empezar a decir, pobre, este ya no la hace. Este sí está bien fritis. Bien freído. Bien fregado. Bien fletado. Este sí está bien arruinado. En otras palabras, no sé cómo le llama usted a eso, pues este ya no la hace. Y empezábamos, hermano, a sentirnos lástima unos de otros. Pobre, pobrecito, miren, ahí está el pastor José Rea, va a predicar todas las noches y todos se le duermen. Pobrecito. La obra es de Dios, hermano. Algo está haciendo Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Porque la obra es de Dios. ¡Gloria a Dios! Pedro sintiendo lástima de Jesús, pobrecito, es que dice que lo van a agarrar y le van a pegar y se va a dejar. Pobrecito, por eso fue que cuando Judas oyó eso, Judas dijo, no, yo tengo que hacer algo para animar a Jesús. Tengo que hacer algo para que vuelva en sí. Está como atontado el pobrecito, abobado. Dice que va a ir ahí y que lo van a agarrar. No, dijo, lo voy a ir a vender. Y cuando se mire presionado, sin duda va a reaccionar y vamos a gobernar. Entonces lo fue a vender. Pero cuando vio que llegaron y agarraron a Jesús y no hizo nada, hermano, el Judas. Dijo el Judas, me paciento. ¿Sabe qué dijo? Dijo, entregué sangre inocente. Cuando vio que Jesús se dejó agarrar, hermano, y vio que le pegaban y no hacía nada, Judas dijo, yo esperaba que él reaccionara, que llamara a los ángeles, que vinieran a pelear por él. Cuando vio que Jesús no hacía nada, no aguantó. Fue y se ahorcó. No aguantó. Por eso no hay que sentir lástima, hermano. Por la obra de Dios, lo que hay que hacer es adorar a Dios. Por todo lo que pasa en la tierra, lo que hay que hacer es adorar a Dios. Bendecir a Dios. Porque algo está haciendo Dios. Un propósito tiene. Un objetivo tiene. Por eso cuando miro yo miro que usted sufre, yo digo, gracias Padre Santo, qué bueno eres tú. Qué pastor tan malo ese. Se pone a darle gracias a Dios porque a mí me está llevando el río. ¿Qué quiere que haga? Que diga, pobrecito, cuánto lo siento. ¿Qué me saco con eso, hermano? Lo que hago es nada más infundirle a usted más miedo, impotencia. Pues yo le digo, ánimo, hermano, Dios está con usted. Dele para adelante. No importa lo que venga. Dios va a ir con usted. Si se lo llevan al rancho, ahí va a estar Dios con usted. Y desde aquí, allá nos mira por internet. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso existe una oposición al evangelio que se llama el sentimiento de lástima. No podemos sentir lástima en el evangelio, hermano. Amén. Muy bien, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y déjeme que ore por usted, porque no podemos sentir lástima, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios. Lo que tenemos que hacer es adorar a Dios. Caiga quien caiga, suba quien suba, lo que tenemos que hacer es adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Y entonces las fuerzas Dios nos va a dar, hermano. Y entonces nuestra suficiencia, como decía el apóstol Pablo, va a venir de Dios. Nuestro poder va a venir de Dios. Y vamos a ser más que vencedores.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor.